San Juan capítulo 5, esta tarde. Otra vez el Evangelio de San Juan es el Evangelio sinóptico, o es decir, no sinóptico como los otros. Los primeros tres son sinópticos, queriendo decir que dan un relato del ministerio del Señor. Uno quizás describa un acontecimiento más descriptivo que otro, pero casi mencionan las mismas acciones del Señor y todo lo que pasó. Pero el Evangelio de San Juan es el Evangelio único para tener el propósito de mostrar que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo en Él, el hombre pueda venir a obtener vida eterna. Entonces este es el propósito completo del Señor, de enviar a su propio Hijo para quien crea en Él sea salvo. Ahora, muchas veces nos equivocamos lo que quiere decir creer en Dios. Mucha gente dice, bueno, yo creo en Dios, yo siempre he creído en Dios, yo siempre he ido a la iglesia, yo siempre he sido muy religioso. Pero cuando el Señor Jesucristo vino a caminar en Jerusalén, los israelitas tenían una secta de religiosos que se llamaban los fariseos. Esos hombres eran fanáticos a la religión y llevaron las normas de Moisés, las leyes levíticas, y las extendieron y las complicaron tanto que de los 10 mandamientos y de la ley hicieron tomos y tomos y tomos de la ley. Entonces llegaron a un punto que era ridículo y querían atraer atención a ellos mismos para demostrar su espiritualidad en vez de obedecer al Señor. Entonces el Evangelio es simple, es sencillo: fe en el Señor Jesucristo. Creer en Cristo es que he entregado mi vida a Él totalmente, que soy renacido del Espíritu Santo y que yo sé que estaba separado de Dios. Pero ahora, reconociendo eso, y le he pedido que me perdonara y que por medio del Espíritu Santo ha entrado dentro de mí, y mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. La iglesia son los creyentes, no un edificio. El edificio es nada más piedra, cemento, madera. El templo de Dios es la iglesia viviente, los que han sido renacidos del Espíritu Santo. Entonces venimos a aquí el capítulo 5, donde vamos a ver un acontecimiento de un paralítico, un hombre que ha sido por 38 años enfermo. Dice en el versículo 1, después de esas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Cuál fiesta fue? No podemos decir por seguro. Según la ley, cada judío, cada varón, tenía que venir a Jerusalén y presentarse 3 veces al año. Esa ley se puede encontrar en Deuteronomio, el capítulo 16, el versículo 16. Tenía que ser en la Pascua, la fiesta de Pentecostés. La Pascua era en abril, Pentecostés en junio, y la tercera fiesta era la fiesta de Tabernáculos en octubre. Ahora, vamos a ver la próxima semana en el capítulo 6, que nos muestra otra fiesta que dice la Pascua en el versículo 4. Queriendo decir aquí en el capítulo 5, casi estamos seguros que quizás fue la fiesta de Pentecostés o de Tabernáculos. Si fue la fiesta de Pentecostés, entonces vamos a ver que cuando leemos la próxima semana el capítulo 6, ha pasado casi un año entre el capítulo 5 a 6. Si es la fiesta de Tabernáculos en octubre, entonces vemos que nada más han sido como unos 5 o 6 meses. Pero cualquier fiesta que fue, era una de las tres fiestas porque Jesús cumplió con presentarse en Jerusalén. Entonces, en versículo 2 dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Este nombre Betesda quiere decir misericordia. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora, muchas gentes cuando leen la Biblia y empiezan a leer cosas como dice aquí en el versículo 4 de un ángel que agitaba el agua, muchos dicen que el versículo 4 no se encuentra en los manuscritos más reconocidos. ¿Cuáles son dos manuscritos que no son los más viejos? Ahora, yo no tengo ningún problema con los milagros de la Biblia. Que ese versículo 4 sea auténtico o no, no importa. Tenemos suficientes pruebas y testimonio del ministerio de ángeles. En el Antiguo Testamento vemos que en una tarde, en una noche, Dios envió a un ángel y mató 185 mil hombres del campamento de Siria. Nada más un ángel. La epístola de los Hebreos también nos dice que los ángeles son usados por Dios para ministrar a los creyentes. Vemos el ministerio de los ángeles, el arcángel Gabriel, que vino hacia María, que vino hacia Isabel para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista. So, vemos muchos acontecimientos según ángeles. Yo no tengo problemas con lo que la palabra dice. Hay muchos hoy que se llaman teólogos, hombres eruditas, estudiados, que tratan de separar lo que es verdad y lo que no es verdad. Pero la única cosa que está mal con eso es que cuando yo creo a un hombre lo que es inspirado por el Espíritu Santo y lo que no es, entonces, Él es la autoridad y ha quitado toda autoridad de la Biblia. No tenemos ninguna escritura original. Las escrituras más auténticas que tenemos son quizás del siglo 4, 3 hasta el segundo. Pero auténticas ningunas, porque las escrituras se escribían en rollos de cierto papel, entonces usaban mucho y se gastaban. Y lo que hacían los escribas, hacían copias de las letras o las epístolas, y entonces la más vieja se quemaba o se enterraba, y la más nueva se quedaba como original porque tenía que estar usada. Entonces, por eso no tenemos ningunos manuscritos originales. Pero como digo, yo no tengo ningún problema con los milagros de la Biblia. Yo no sé si ustedes los tengan. Pero la Biblia dice que Dios es igual hoy, que fue ayer, que será para siempre. Nunca cambia. Y Dios está aquí para ministrarle a usted para su necesidad, sea lo que sea. Ahora, vemos aquí que en este estanque habían muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Y esperaban ese movimiento del agua para entrar primero, para el que se entrara primero sería sano. Muchos de nosotros podemos vernos en estas capacidades, enfermos, ciegos, cojos y paralíticos espiritualmente. Tenemos un vacío en el corazón, nos dice la epístola de los Romanos, el capítulo 8. Y Dios ha puesto ese vacío en nuestro corazón. Y quizás tenemos el deseo de alcanzar a Dios, el anhelo de conocer a Dios. Y por medio de ciertas reglas, normas, ceremonias, nos sentimos muy cerca a Dios. Pero cuando nos alejamos de la iglesia o de la ceremonia, no sentimos a Dios cerca de nosotros. Y entonces nos podemos ver como esos hombres espiritualmente, no tenemos la sanidad espiritual. Muchos cristianos llegan a conocer al Señor, pero porque ellos no quieren de veras entregar su vida completamente al Señor y nunca se sientan para estudiar la palabra, entonces tienen un conocimiento que se han entregado al Señor, pero no tienen ese poder, no tienen esa vida abundante como dice el Señor Jesucristo. Y su vida es una vida de frustración, una vida deprimida, una vida que no tiene gozo. Y a pesar de eso, ellos reconocen que han sido renacidos del Espíritu Santo. Entonces, la enseñanza aquí, como esos enfermos esperando para el movimiento del agua. Ese hombre tenía que mover, tomar la acción y meterse en esa agua. Si vemos por medio de toda la palabra, vemos que la palabra es simbolizada por medio de agua muchas veces. La palabra del Señor nos limpia, nos purifica. El hombre tiene que tomar acción y avanzar para ser educado. Leer la Biblia, estudiar la Biblia, ¿para qué? Para ser sanado espiritualmente, para poder crecer, para no estar enfermo espiritualmente, para no estar ciego espiritualmente, para no estar cojo espiritualmente, para no estar paralítico espiritualmente. Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Dios ha hecho todo lo posible, lo necesario, para que el hombre sea salvo. Todo lo que tiene que hacer es creer en su Hijo. Pero hay responsabilidades que siguen el privilegio de conocer a Dios. Tenemos que educarnos, juntarnos con cristianos y orar. Entonces vemos aquí en el versículo 5, dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Ahora, quizás leyendo eso sería una pregunta muy tonta para nosotros. Jesucristo puede ver a este pobre hombre. Como es Dios, sabe todo y sabe que ha sido 38 años. ¿Cuánto tiempo ha esperado aquí para ser sanado? No nos dice. Pero Cristo lo afrenta y le dice: ¿quieres ser sano? ¿Qué sería la respuesta de él? Claro que sí, ¿cómo que no? Pero el Señor le dice al enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho o tu cama y anda. Ahora, ¿había algo milagroso en esta agua? No. ¿Qué era lo que sanaba a esos individuos? La fe. La fe que Dios los podía sanar. Y entonces el Señor Jesucristo lo enfrenta aquí y le dice: ¿quieres ser sano? Dice: ¿cómo no? ¿No puedes ver que entre cuando vengo adentro para meterme, otro se avanza antes de mí y se mete y yo no puedo avanzar? No tengo a ningún hombre que me pueda meter. Algo interesante que nos revela el Señor en el Nuevo Testamento es que antes del Nuevo Testamento el hombre no tenía a ningún hombre para interceder por él. Dios dio la ley levítica, por cual el hombre tenía que ser guiado y tenía que observar esa ley completamente. En el Antiguo Testamento, Job nos dice, en el capítulo 9, versículos 32 y 33, dice: porque no es hombre, hablando de Dios, como yo, para que yo le responda, y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Entonces Job nos dice en el capítulo 9, versículos 32 y 33, que no hay un hombre entre Dios y el hombre. Reconocía que no había nadie que podía interceder por él. Pero al mismo tiempo Job nos dice en el capítulo 19, en el versículo 25 a 27, dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Entonces Job reconoció que no había un abogado, pero al mismo tiempo reconocía que iba a haber uno de estos días. Estaba refiriéndose a nuestro Señor Cristo Jesús. Ahora este hombre paralítico aquí tiene a Dios mismo antes de él. Y Dios le está diciendo: ¿quieres ser sano? Y muchas veces el Señor nos dice a nosotros, creemos que conocemos a Dios, y le dice al hombre: ¿quieres ser sano? Y el hombre tiene que decir sí o no. Pero observen que le dijo: levanta tu lecho y anda. Por fe. Ahora, mucha gente trata de razonar: ¿cómo me puede perdonar el Señor de todo mi pecado que he hecho? ¿Cómo puede ser que yo, ya siendo viejo, avanzado ya en mis años, que puedo ser una criatura nueva? ¿Cómo puede hacer eso Dios? La palabra nos dice que es por fe. Y cuando el Señor me dice: eres perdonado por todo lo que has hecho y eres criatura nueva, entonces yo tengo la responsabilidad de creer por fe lo que Dios me ha dicho y recibir el don de salvación, levantar mi lecho y andar completamente. Ahora, en forma del cristiano, quizás uno sea salvo. Muchos de nosotros muchas veces tenemos problemas, cosas pasan en nuestra vida siendo cristianos, pero no le entregamos al Señor todo completamente y no esperamos a Él meditando en la palabra para que nos ministre. No esculcamos dentro de la palabra para recibir las respuestas del Señor. Entonces lo que pasa muchas veces, que el Señor quiere ayudarnos, pero nunca tomamos el tiempo para quedarnos y preguntar y pedir y esperar. Pero queremos arreglar todo dentro de nosotros con nuestras fuerzas, con nuestra mentalidad, nuestro razonamiento. No quiero caminar por fe. No quiero creer lo que el Señor me dice. Quiero una solución ahorita mismo. Entonces, el Señor no puede manifestarse muchas veces en nuestra vida, porque no le damos oportunidad, como este hombre que estuvo aquí. El versículo 9 nos dice: y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Instantemente recibió su alevimiento, su sanamiento. Instantemente un hombre recibe vida eterna cuando recibe a Cristo Jesús. es el don del Señor. Ahora nos dice allí a fin desde el versículo 9 que era el día de reposo aquel día. ¿Por qué nos dice esto Juan? Juan está escribiendo este evangelio algo por 90 después de la muerte del Señor. Entonces, teniendo toda la sabiduría de lo que pasó, está escribiendo y nos está interpretando lo que él no sabía en ese tiempo, porque el Espíritu Santo nunca fue dado a ese tiempo, fue dado en el día de Pentecostés, 40 días después de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, 60 años después, está escribiendo este evangelio. Algo importante del sábado aquí, o el día de reposo, los judíos, los fariseos, eran muy fanáticos y habían alargado la ley tanto que dijeron que no era posible que un hombre en el día de reposo podía hacer ciertas cosas porque eran constituidas trabajo. Un hombre no podía cargar una cosa cierta distancia. Era imposible de cocinar o ciertas cosas. Era un ridículo que tomaron un yugo sobre ellos mismos, que fueron esclavos a la ley. Entonces vemos un tiempo en el Evangelio de Marco, el capítulo 2, versículo 27, cuando el Señor con sus discípulos fueron por medio de este llano y había maíz allí, y tomaron el maíz y empezaron a comer. Los fariseos los observaron y dijeron, están quebrantando la ley, porque están comiendo, y no solo comiendo, pero están agarrando el maíz y lo interpretaron ser trabajo. Pero el Señor Jesucristo dijo que la ley, el día de reposo, nunca fue dada al hombre para que el hombre fuera esclavo del día de reposo, pero que el día de reposo fue dado al hombre para el provecho del hombre. Entonces vemos el legalismo del hombre siempre. Siempre tratando de hacerse merecido a Dios, que merece la gracia del Señor, que es mejor que otros. Ningún hombre es bueno, la Biblia nos dice. Todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Necesitamos reconocer eso. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, nos dice que el hombre primero tiene que ser pobre en espíritu. El primer principio para que pueda recibir al Señor. Pobre en espíritu quiere decir que yo reconozco que dentro de mí no hay nada que puede ser digno para aceptar al Señor Jesucristo. O no hay nada dentro de mi vida que puede presentarte ante de Dios y decir, yo soy justo, júzgame según mi justicia. Ningún hombre puede hacerlo. El hombre nada más puede ser visto en la justicia del Señor Jesucristo, en la obra del Señor Jesucristo, por fe. Entonces el versículo 10 nos dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Se pueden figurar lo que está pasando? Este hombre ha estado allí por 38 años, incapacitado. Y con seguridad todos esos judíos lo vieron y lo reconocieron. ¿Pero qué fue la primera cosa que observaron? ¿Que fue sanado? No, que estaba quebrantando la ley. El hombre siempre quiere ser espiritual. Y por querer ser espiritual, se aleja más de Dios, porque trata de venir a Dios según reglas, observancias espirituales, lo que sea. En vez de decir, oh, te has sanado, gloria al Señor. ¿Pero qué le dicen? No es lícito llevar tu lecho porque es día de reposo. Hay muchos hoy día en las iglesias iguales. Por eso la gente aborrece ir a la iglesia, porque son reglas y normas y todo. Lo más fantástico de una relación personal con Cristo es que ningún hombre me puede decir qué hacer o no hacer. Yo tengo la responsabilidad, si soy renacido del Espíritu Santo, estudiar la palabra. Y si de veras estoy
y soy renacido. Entonces el Espíritu Santo mora dentro de mí, y cuando yo leo la palabra, el Espíritu Santo me va a enseñar lo que tengo que hacer, porque el Espíritu Santo es mi guía. Y si conozco la palabra, conozco a Dios, y Dios me va a guiar. Y no tengo que observar esta regla, otra regla. Hay tantas reglas y normas que el hombre ha puesto que nunca se encuentran en la Biblia. Pero reconociendo que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces tengo que glorificar al Señor por todo lo que hago, a la gloria del Señor. Y muchas veces cuando primero venimos al Señor no sabemos exactamente lo que la palabra dice completamente. Entonces déjeme darle un consejo. Se puede hacer unas varias preguntas y su respuesta le va a dar exactamente lo que debe de hacer. Antes de llegar a conocer a la palabra muy bien, cuando yo primero tenía el primer año en el Señor, siempre me preguntaba a mí esto. Si alguien me invitaba a ir a algún lado, me hacía esta pregunta: ¿llevaría al Señor a donde voy a ir yo? Si me ofrecían algo de tomar, me preguntaba, ¿se lo ofrecería al Señor? Si iba a ver algo, fotografía, cine, lo que sea, me preguntaba yo mismo, ¿se lo mostraría al Señor? Entonces, mi respuesta estaba allí. No tenía que preocuparme a ver qué es lo que dice de esto. La respuesta estaba allí, luego, luego. Todo a la gloria del Señor, porque yo soy su hijo. Yo estoy relacionado a Él por fe. Ahora, el versículo 11 aquí dice: y les respondió, el que me sanó, el mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Primeramente vemos que el Señor Jesucristo nunca vino a glorificarse a sí mismo, pero vino a darle la gloria al Padre. Él no quería ser aclamado sanador del año, hombre de milagros, sanó y se fue. ¿Qué enseñanza para los hombres en la televisión hoy mismo, en día y en otros lugares, que dicen que es por medio de Él, que Dios sana? Ahora, si el hombre da la gloria al Señor, gloria al Señor. Pero cuando el hombre empieza a tomar la gloria, pobre de él. El Señor nunca tomó la gloria, siempre se la dio al Padre, a quien vino a glorificar. Ahora le dice al hombre que no siga pecando, sino le vendrá algo peor. Podemos interpretar que quizás no tiene que ser absolutamente verdad, pero quizás su enfermedad era relacionada con algún pecado. No sabemos. Sabemos que pecado tiene consecuencia y tenemos que entender eso. Ahora, si yo estoy enfermo, no quiere decir que yo tengo pecado. Mucha gente trata de decir eso, usted tiene pecado, está enfermo, porque dicen que los cristianos no deben estar enfermos, porque si tienen fe, Dios los sana completamente. Pero eso no es escritural. Eso no es lo que dice las escrituras. Tenemos que tener cuidado. Sí, Dios me puede sanar, pero si no me sana, Él tiene su propósito, ¿por qué no me sanó? Y no tengo que espantarme ni nada. Pero aquí le dice, no peques más, si no te va a venir alguna otra cosa peor. Entonces vemos que el hombre que es tocado por Dios, el hombre que es sanado, el hombre que es renacido por el Espíritu Santo, tiene una responsabilidad, no seguir en el pecado. Ahora, el cristiano no es perfecto. Yo fracaso. Yo no practico el pecado, pero yo he pecado, y yo peco y voy a pecar hasta que el Señor me lleve a la casa. Pero no practico el pecado. Esa es la práctica del cristiano, caminar en la luz. Y cuando fracasa, pide perdón al Señor y el Señor dice que por medio de su sangre lo limpia y lo perdona. Pero el Hijo de Dios, el cristiano, no practica el pecado. Y si un hombre dice que es renacido del Espíritu Santo y sigue pecando, entonces es mentiroso. Porque es imposible que un hombre sea renacido del Espíritu Santo, regenerado, y seguir viviendo en pecado, en forma de práctica. Ahora, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía esas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora, Pablo nos dice en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2, que siendo Dios, no creyó el Señor Jesucristo ningún robo declararse como Dios o hacerse como Dios, pero tomó la imagen del hombre como siervo y se humilló para salvar al hombre. Pero era Dios. Jesucristo no nada más fue hombre, pero fue Dios. No era mitad Dios, mitad hombre, pero era completamente Dios y completamente hombre. ¿Cómo es posible? Yo no sé, pero Dios dijo que es cierto. Tuvo que ser hombre completamente para asociarse a mí tener filiación a la humanidad, para poder tomar la mano del hombre y siendo Dios, poder tomar la mano de Dios y por medio de él perdonar el pecado y unir al hombre a Dios. ¿Quién es el que nos une? Al Padre, el Hijo, Cristo Jesús. Pero no simplemente porque yo creo en él, pero porque me ha cambiado mi vida y soy renacido el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que demonios creen, pero nunca vamos a ver a un demonio en los cielos. La gente puede decir, yo creo en Dios, eso no quiere decir que usted va a entrar al cielo. Tiene que ser renacido el Espíritu Santo y reconocer que está destituida la gloria del Señor y separado de Dios por fe. Ahora, el versículo 19, de aquí hasta el versículo 47 vamos a ver primeramente la unidad del Padre y el Hijo. Los dos son uno en propósito a salvar al hombre. Segundamente vamos a ver el ejemplo de la sumisión del Hijo al Padre sin tener ninguna inferioridad. Es igual, semejante al Padre. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo. Y cuando el Señor dice de cierto, tenemos que tener atención, porque es algo que podemos creer totalmente. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces nos dice primeramente que el Hijo no puede hacer nada sino lo que ha visto el Padre hacer. Entonces el Señor vino a este mundo para manifestar las obras que el Padre le envió. Nunca, ni una vez el Señor Jesucristo hizo una obra que el Padre no le dijo que hiciera. Es algo muy importante que tenemos que observar. Jesucristo no vino nada más para hacer milagros y todo, vino a hacer específicamente las obras que el Señor, su Padre, le envió. El versículo 21 nos dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Como el Padre da vida, el Hijo da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces vemos que el Padre ha entregado al Hijo todo el juicio hacia todo hombre. No hay ningún otro hombre cual cada hombre tiene que afrentarse para ser juzgado, aparte del Hijo Cristo Jesús. En el día del juicio del Señor, del tribunal de Cristo, cual todo santo, el cristiano, después del rapto, cuando el Señor nos arrebate de aquí, vamos a ir ante el tribunal de Cristo. Nos dice esto en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Y nos dice que cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuenta de nuestra vida. No por nuestros pecados, porque son perdonados, pero todo lo que hicimos por Él en su servicio. Y entonces en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13 a 15, nos dice que vamos a exponer todas nuestras obras y van a ser probadas por fuego. Y las que pasen por el fuego, si son joya, plata o oro, simplemente van a ser purificadas y el Señor nos va a premiar. Pero si todas mis obras son juzgadas y se encuentran que fueron hechas por motivos vanos, aparte del amor agapeo, entonces la Biblia me dice que voy a perder ese premio. Pero aunque pierda todo el premio que el Señor me iba a dar, la Biblia nos dice que soy salvo por medio del fuego, porque es por la gracia del Señor, completamente. Ahora, hay otro juicio, cual la Biblia nos dice en Mateo, el capítulo 25, el juicio de las naciones, y Dios va a juzgar a todas las naciones en el versículo 31 a 34. Según se han comportado hacia Israel, nos dice eso. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, versículo 4 a 6, nos dice también de la primera resurrección. Y entonces, en el versículo 11 a 15, nos da la segunda resurrección, cuál es el trono blanco, el gran juicio blanco. En ese juicio, el juicio blanco, todos los incrédulos van a aparecer antes de Dios, simplemente para ser levantados del infierno, juzgados y echados al lago de fuego para toda eternidad. El cristiano va antes del tribunal de Cristo. El hombre que no cree en el Señor y muere en esta vida sin tener al Señor como Salvador, no creer en Él, pero tener relación personal, inmediatamente cuando muere, va al infierno. No hay nada de purgatorio, no hay nada de limbo, la Biblia dice que va al cielo o al infierno. Uno se tiene que preparar ahorita mismo, no luego. Cuando un hombre muere, ya se acabó todo. ¿Va al cielo o va al infierno? Entonces dice aquí que Él mismo tiene poder para dar vida eterna, igual como el Padre. El versículo 23 nos dice, porque todos honran al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, el único modo que podemos venir antes del Padre es por medio del Hijo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no vienen por medio de mí. La Virgen no puede hacer nada por mí. Los santos no pueden hacer nada por mí. Porque nada más hay un hombre entre Dios y el hombre, Cristo Jesús. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice que no hay ningún otro nombre dado a los hombres por cual el hombre puede ser salvo, Cristo Jesús. Sé que religiones dicen otras cosas, pero yo tengo que creer a la Biblia y no a religión. Religión simplemente hace al hombre hipócrita, fanático. Pero la relación personal con Cristo nos hace criaturas nuevas. Nos da una relación personal con el Creador de este mundo. Versículo 24 nos dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a ¿qué? A vida. ¿A qué cualidad de vida? Vida eterna. ¿Cuándo? Ahorita mismo, cuando creo en el Señor Cristo Jesús. La vida eterna empieza en este mundo, no cuando muere uno. Cuando yo muero, paso de este cuarto al otro inmediatamente, instantáneamente, inmediatamente, antes de Dios. Y eso se encuentra en 2 Corintios capítulo 5. Dos veces lo dice Pablo. De cierto te digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y la referencia aquí es que ha tomado parte de nuestras debilidades. Tuvo un cuerpo humano como el mío y como el de usted. Entonces, todo juicio ha sido dado ¿a quién? Al Hijo. No os maravilléis, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cuáles posibilidades hay? Nada más para vida y para condenación. O uno conoce a Dios o no conoce a Dios. No me diga que cree en Dios. Dígame si conoce a Dios. Si sabe que es salvo o no. Me pueden poner la televisión y puedo ver a un artista allí. Y yo puedo identificarlo y decir, oh, sí, ese es Burt Reynolds. Pero yo no lo conozco. Yo sé quién es, pero yo no lo conozco. Igualmente, mucha gente dice, oh, yo conozco a Dios, pero no lo conocen. Saben quién es y que existe, pero no lo conocen. No tienen relación personal. Y eso es lo que está declarando el Señor Jesucristo, la importancia de una relación personal con el Creador de este universo. El versículo 39. El versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Esto dice porque según la ley levítica, decía que tenía que tener dos testimonios para que algo sería de verdad. Entonces dice, si yo testigo, doy testimonio de sí mismo, entonces mi testimonio no sirve. Entonces Cristo ahorita mismo va a llamar testimonios para testigar que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Dice aquí ahora, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y está refiriéndose a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijarse por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Primeramente, el testimonio de Juan. Segundamente, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Simplemente por las obras que estaba haciendo, ningún hombre las podía hacer si Dios no estuvo con él o estaba con él. Juan el Bautista, las mismas obras que estaba haciendo. También el Padre, el tercer testimonio, o el tercer testigo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. ¿Qué dijo? Ustedes son hombres religiosos, fariseos, tienen la ley, tienen las escrituras, pero no conocen a Dios. Entonces, Juan el Bautista, el Padre y las obras. Tres testigos de que Dios es el Mesías, el Hijo de Dios. Y si ellos de veras conocían a Dios, hubieran creído a Cristo Jesús. Una cuarta prueba, el versículo 39, el cuarto testigo. Dice, escrutad las escrituras, no quiere decir que lo hagan, pero se refiere en el griego que lo hacen. Están siempre escrutando las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de quién, de mí. ¿De quién hablan las escrituras? De Génesis, Apocalipsis, de Cristo Jesús. La primera promesa del nacimiento de la Virgen, no de la Virgen María, pero del nacimiento virgen de Cristo Jesús por medio de una virgen, en Génesis capítulo 3, versículo 15, la simiente de la mujer. La mujer no tiene simiente, sino se junta con un hombre. Entonces la referencia de una mujer tener un hijo sin ayudanza o sin ninguna parte de un hombre. Ahí tenemos la primera promesa de la redención del hombre por el nacimiento de Cristo Jesús. Las Escrituras, el cuarto testimonio, que Él es Dios. Y no queréis venir a mí para que tengáis, ¿qué? Vida. Gloria de los hombres no recibo. ¿Qué quiere decir esto? Que los fariseos recibían, ¿qué? La gloria del hombre. Aceptaban todas las alabanzas del hombre. Querían ser reconocidos hombres espirituales, religiosos. Pobre del hombre cuando quiere hacer eso y dejar ser bien con Dios. Versículo 42 nos dice, más yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Ahora, este versículo 43 se refiere directamente a las profecías del anticristo. Va a llegar una hora, muy, muy poco, muy pronto en el futuro. Un hombre que va a aparecer en este mundo, teniendo todas las soluciones de todos los problemas que tenemos ahorita. La Biblia nos dice que este hombre va a ser directamente enviado de Satanás, del diablo. Las Escrituras en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 3, nos dice que se refiere a él, al hombre de pecado. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, versículos 15, se refiere a él a la abominación desoladora. Cuando él mismo va a entrar al templo de los judíos y se va a declarar Dios y va a demandar que todo hombre le dé gloria. Y va a tener tan poder que va a demandar que cada hombre tome su número en su muñeca derecha o la frente. Y sin ese número, el hombre no puede comer, no puede comprar, no puede vivir. El que no tenga ese número, lo van a matar. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo no tiene que preocuparse en ese tiempo, porque el Señor nos ha prometido que nos va a arrebatar antes de esos 7 años de tribulación. Pero en ese tiempo, ese versículo va a ser cumplido. Este hombre va a venir en su propio nombre y los judíos van a hacer un pacto con él. Nos dice esto en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, por una semana, 7 años. En el medio de esa semana, después de 3 años y medio, va a declararse Dios y va a empezar a matar a todo judío. Las Escrituras se van a cumplir. Esta referencia es a Él. Cristo vino, el Hijo de Dios, y no lo recibieron. ¿A quién vino? A los judíos. El que va a ser enviado a Satanás va a venir ¿a quién? A los judíos. ¿Quién lo va a recibir? Los judíos. Rechazando a su propio Mesías, recibiendo al enviado de Satanás. Completamente. El versículo 44 dice, ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creéis en Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. So ellos mismos estaban ciegos a sus propias escrituras. Pero si no creéis a sus escrituras o a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Si usted no puede tomar esta palabra, la Biblia, y creerla totalmente como la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, entonces usted no va a creer nada. Esta es la palabra de Dios, la única revelación, la revelación completa para salvar al hombre por medio de Cristo Jesús. La religión no lo puede salvar. Ser fanático no lo puede salvar. Obras buenas no puede salvarlo. Solo fe en el Hijo Cristo Jesús, reconociendo que somos pecaminosos y tenemos que pedir perdón y que nos haga criaturas nuevas por fe. Gloria al Señor. Hay que orar.